Buenos días. Este es el grupo de dietética sin patrocinadores. Este no es el primer hangout que organizamos. Y eso sí, en ellos hemos tratado diversos temas, como por ejemplo la pirámide alimentaria. Esta, no sé si la recordáis, es una semi-adaptación de la presentación del primer hangout de nuestra historia. La presentación fue obra de Carlos, el súper, aquí presente. Y la hizo, si no recuerdo mal, recién levantado desde Chicago el 26 de enero de 2014. Uh-huh. Estuvimos casi una hora esperando por ti, Carlos, ¿te acuerdas? Eran también las 9 de la noche, como hoy, pero para ti eran buenos días. Y ya ha pasado cierto tiempo desde entonces, ya han sucedido muchas cosas en DSP. Las caras de hoy en nuestra asociación son distintas a las del ayer, pero en el hangout de hoy vamos a hablar principalmente del ayer y de cómo ese ayer puede hacernos comprender el pasado y hacer un mejor presente y futuro en nuestra asociación, en Dietética sin Patrocinadores. En primer lugar, decir que en todo este tiempo ya llevamos 47 hangouts y unas cuantas jornadas presenciales, más unas cuantas cenas y campamentos, todo gracias a las decenas de voluntarios que han pasado por DSP. Y este hangout iba a servir también como una especie de calentamiento para las siguientes jornadas, que sabemos que se van a realizar en Valencia, pero por pequeños problemas tipo pandemia mundial, las vamos a tener que dejar para más adelante. Y bueno, después de esta larga introducción, ya vamos a empezar con el hangout número 47, en el que contamos con Carlos Martín, Aitor Sánchez, José Joaquín López y Marc Casañas. Y vamos a situarnos antes de la aparición de DSP. ¿Cómo estaba el panorama sobre nutrición y dietética hasta entonces? ¿Cómo se estaba trabajando desde los colegios y asociaciones? ¿Creéis que se podría haber hecho mejor? ¿Quién de vosotros nos puede poner en contexto? Aitor, por ejemplo.
Voluntario. A ver, bueno, la verdad es que, bueno, gracias por invitarme a DSP, a pesar de lo poco diverso y lo poco plural de la representación que estamos aquí todos estos hombres, pero para entender DSP, para entender sus inicios y entender toda la trayectoria, han participado muchas personas y no únicamente las que estamos aquí en los inicios, pero en cualquier caso, gracias por invitarme a contarlo. Efectivamente, como ha introducido Rubén, e hicimos también en el reciente encuentro en Madrid, hacía falta un poco reflexionar también cómo había cambiado la nutrición, porque es que ha cambiado muchísimo. Y por no enrollarme mucho y entrar en un modo abuelo cebolletas, para entender cómo nace DSP y en ese momento, lo que hay que comprender es que en esos años era un contexto en el que la nutrición estaba como en manos de muy pocas personas y especialmente todos los procesos comunicativos, es decir, lo que era por entonces la asociación, que luego fue la fundación y que hoy en día es la academia y digamos todo el poder institucional de la nutrición estaba muy concentrado, había muy pocos espacios de participación de la gente y digamos que las personas que fundamos DSP y la impulsamos en sus inicios, estábamos percibiendo un poco que la gente tenía ganas de interactuar, de conocer, de formarse y que no todo tuviera que ser ni los eventos impuestos, ni las formaciones impuestas, ni las directrices que muchas veces se marcaban. Entonces, yo creo que por hacer mi pequeña introducción y mi primera pincelada, creo que era un momento en el que toda la nutrición dependía de unas muy pocas personas, que las directrices eran muy feudalistas y muy directivas, y luego también hubo un chispazo, y a lo mejor aquí ya le paso la pelota a Marc, porque es quien estuvo en ese chispazo inicial. El chispazo y la gota que derramó el vaso del inicio de DSP probablemente fuese los flagrantes conflictos de interés que tenía por aquel entonces la Asociación de Dietistas Nutricionistas Española en un evento concretamente en Barcelona y digamos que eso fue un poco el pistoletazo de salida para que ese grupo de Google Plus empezase a funcionar.
Justo me quería detener en esa fecha, el 14 de diciembre de 2013, que nos las has recordado tú, Aitor. Marc, ¿qué pasó ese 25 aniversario de la ADN? Porque, como nos ha recordado Aitor, a partir de esa fecha se estableció un grupo de Google Plus con amigos y profesionales y entusiastas de la nutrición y la dietética con ganas de cambiar las cosas y echar el hombro. ¿Cómo fue en concreto tu visión de esto? ¿Y ¿Cómo el resto llegáis a formar parte de esa antigua o antiguo grupo de amigos llamado, gracias a Lucía Martínez, Dietética sin patrocinador?
Yo me vi simplemente arrastrado a nivel máximo, como un tsunami, porque era, o sea, cuando me estaba en la carrera, en el grado de nutrición humana y dietética, dije, quizá me pongo algo de redes para seguir algo así de actualidad, no sabía si de España o internacional o así, porque creo que ahí aún mi inglés no era muy bueno. Y me puse, y creo que ese fue el primer debate que empecé a leer, porque al principio me costaba mucho pillar la dinámica de Twitter, ¿no? Era muy, iba muy atrasado en ese aspecto. Y cuando vi ese evento, cuando lo leía, leía muchas quejas, pero como dando por supuesto que eso era lo que había y que no había otra forma de... No había alternativa, o sea, que no había... No es que no hubiera futuro, sino que el futuro era o así, o y te montabas en él, o te quejabas, o no podías hacer nada más. Entonces, pues, como vengo de un background anarquista, dije, bueno, pues, digo, ¿por qué no se puede hacer? Porque lancé la pregunta, no rollo de montar algo, si yo no dije, si todo está tan mal, que yo no sé, de nutrición no sabía nada, ni dinámicas internas, ni nada. Y dije, si todo está tan mal, pues podríamos montar algo. Pero yo me fui a dormir. Yo solté eso y me fui a dormir. Yo dije, pues, no sé, digo, a ver qué pasa. Y al día siguiente me vi en Google Plus, que encima yo no tenía, que hacer. Había como una invitación. Yo tenía Gmail y me dice, te han invitado a esto que no tienes. Y digo, bueno, pues habrá que ponerse para ver qué dice esa gente. Entonces, lo que a mí me sorprendió es que hubiera gente con ese sentimiento interno tan que quería salir fuera, que yo no lo sabía. Era o sea, quizá uno de mis primeros comentarios en la red. Y cuando vi eso, lo que me alegró fue que era, yo notaba que era la persona menos inteligente de la sala, de ahí, y dije, pues aquí está bien para aprender. Y lo que me llevé de BSP después en los años, que era, estaba bien haberme dejado llevar por ese tsunami que realmente hice muy poco en los inicios, fue que durante la carrera, como mínimo dos veces, eso sí lo tengo grabado a fuego, como mínimo dos veces, lo que me ayudó a no dejarlo, o sea, no dices, si no hubiera estado en BSP lo hubiera dejado, pero fue una de las cosas que me ayudó a no dejar la carrera, a tirar adelante, porque era como un ancla, un vínculo muy fuerte, que decía, bueno, pues con eso, si la carrera me falla, tengo eso. Entonces, pues, creo que es algo que quizá cuando la gente está en el ambiente académico y se ve como muy perdida, muy desubicada, que algo no le representa o así, a mí me ayudó bastante eso. Y ya prefiero que hable más gente. Sobre todo.
Por ejemplo, cuéntanos tú, Carlos, ¿qué hacía un tipo como tú, un físico de profesión, reuniéndose en Barcelona con un nutri para empezar moderando un hangout de, bueno, hangout de dos horas, que fueron los que empezamos y que hablaban de dietética y de nutrición? ¿Cómo fue tu visión de ese comienzo y por qué fuiste tan importante en los primeros pasos para DSP?
Bueno, ¿cómo decirlo, no? A ver, yo con esto, pues, por interés personal, ¿no? Me empecé a meter en redes y vi que había, ¿no? Ese... como un movimiento muy, muy bullicioso en temas de nutrición, incluso hoy en día sigue habiéndolos, pero yo creo que allí era cuando empezaba a gestarse, ¿no? Empezaban a salir gente cada vez más relevante y también más crítica, por supuesto, ¿no? Como bien ha dicho Aitor. Y bueno, yo creo que un poco mi posición en DSP fue al final el tío medianamente técnico que hacía falta a veces para saber qué cosas, ¿no? Es decir, ¿cómo emitimos? Pues mira, podemos emitir por aquí. ¿Cómo nos organizamos? Pues mira, podemos hacer a estos de moderadores, a estos de no. Entonces, un poco la parte más, quizá más rollera, o no sé, pero bueno, la parte más técnica al final, ¿no? Como hoy en día las empresas, rollo startups, hay el CEO que es el jefe, el CTO que es el que hace estos temas técnicos, pues yo estaba un poco con eso, ¿no? Montando webs y ese tipo de cosas también.
¿Y tú, JJ, cómo viste ese inicio de SP? ¿Cómo te pilló? ¿Cómo entraste dentro?
Hola, buenas. Pues yo resulta que yo entré después del primer hangout de la pirámide. Yo terminé mi ciclo de técnico de dietética y como le pasaba a Marc, empecé a indagar por redes que se movía sobre el tema de dietética y tal, y di con vosotros, con el primer hangout de la pirámide. Y dije, pues, oye, este movimiento a mí me parece interesante. Y contacté contigo con Rubén a través de su perfil de Twitter y ahí fue cuando me introduje en este mundo, que después llegó a lo que llegó. Bueno, ya hablaremos más adelante cómo empezamos. Y así fue como me introduje, a través del primer hangout de la pirámide.
Cierto. Desde un principio siempre se quisieron hacer las cosas de una manera democrática e horizontal. Siempre creo que con buenas intenciones, pero también con errores, que fueron muchos y algunos seguramente graves que hay que admitir. Recuerdo cómo empezamos a decidir qué podríamos hacer sobre una votación, sobre qué se haría en DSP, porque teníamos todos muchas ganas, pero no teníamos recursos económicos. Y en tiempos en los que apenas nadie divulgaba nutrición por YouTube, pues eso, empezamos decidiendo o preguntándonos qué hacer, o bien podcast o bien Hangouts. Y hubo esa votación con los miembros de Google Plus y ganó hacer Hangouts. ¿Recordáis un poco el proceso y cómo fueron esos primeros Hangouts? Hay dos, por ejemplo.
Bueno, yo creo que primeramente los hangouts y lo que fue los inicios de DSP era una constante intencionalidad de volvernos divulgativos, pero en realidad se notaba mucho que DSP estaba cubriendo una necesidad de mucha gente en el mundo de la nutrición, porque queríamos dirigirnos hacia el público general, queríamos ser divulgativos, pero al final la gente no podía y acabábamos haciendo como pseudo formación, porque no quedaban ni mucho menos hangouts de un nivel básico para que la gente lo comprobase. Allí iba mucha gente que se preparaba muy bien los temas, que al fin y al cabo quedaban muy técnicos y creo que ese era un poco un quiero y no puedo. Era la intencionalidad de vamos a hacer hangouts de cara al público. Yo creo que además empezamos con unas temáticas que eran muy declaración de intenciones, que los primeros hangouts quisimos ir a lo fuerte, a la pirámide, a los conflictos de interés con la industria, pero luego ya un poco se notaba que la gente que conformaba DSP de alguna manera estaba depositando en DSP la esperanza o un poco le estaba delegando lo que esperaba mucha gente que hiciesen en los colegios profesionales. El quiero que me escuches, en esta entidad se te está escuchando. Quiero formación un poco a la carta, dinámica, de gente que me esté escuchando y yo proponga un tema y a partir de ello nos damos cuenta de que hay un debate. Es decir, encontramos realmente una escucha de lo que son las bases y la gente lo estaba encontrando en DSP. Entonces, a mí me parece un poco bonito porque intentábamos, desde un punto de vista romántico, dirigirnos a la sociedad, cambiar la sociedad, pero en el fondo nos estábamos haciendo muy bien a nosotras mismas como nutricionistas y como colectivo, porque en realidad se notaba que había mucha hambre de aprender, mucha hambre de querer participar, y yo creo que entre una de las cosas que validó DSP en esa época era que las entidades debían escuchar a sus bases y que las actividades, los eventos que se organizasen tenían que ser dinámicos. Entonces, yo lo recuerdo, pues eso, un poco entrañable. Me acuerdo en muchos debates internos decir, no estamos haciendo divulgación, no estamos haciendo divulgación cercana, nos están quedando muy técnicos, pero a pesar de que no estábamos haciendo divulgación para las bases, se nos quedaron contenidos muy buenos que yo creo que han sido precisamente los cimientos de otras muchas actividades de formación que hemos visto renacer durante los últimos años. Así que muy, muy buena elección que hicimos bajo mi punto de vista para iniciarnos. Era también una manera de decir, mirad, estamos haciendo algo que nadie está haciendo horizontal, participativo y escuchando a la gente. Entonces, todos esos elementos estaban integrados en el Hangout y por eso era tan importante.
Esa fue seguramente una de las causas de ese explosión de ese fervor que hubo con DSP en los inicios. Y también me creo que, aparte de eso, escuchar a las personas, creo que también quiero que me habléis de la importancia de que tuvo redes, ¿vale? Y yo recalco, seguramente hubo muchos más que pasaron por esa comisión, el trabajo implacable del principio de Luis Cabañas y de JJ. Y también la importancia que tuvo la publicidad que se dio por parte de muchos divulgadores, como por ejemplo tú, Aitor. ¿Cómo visteis eso? Sobre todo quiero que empiece JJ, que estaba en redes y estuvo en redes muchísimo tiempo.
Pues cuando empezaron los hangouts, estaba el álbum de Twitter y tal, y hablando con Carlos, le dije, oye, estaría bien que hiciéramos una cuenta de Twitter para intentar llegar a más gente. Y me dice Carlos, uy, eso es una locura, si quieres, hazlo tú. Y ya vemos si funciona y seguimos. Y nada, y me puse con ello. Desde mi conocimiento vas en chulo de redes y de cuentas sociales, creé el perfil y empecé a buscar voluntarios, que entre ellos empezó con Carlos. Al poco tiempo fue Luis Cabañas quien también se interesó por este movimiento, contactó conmigo y nada, y poco a poco fuimos creciendo en cuanto en el peso de redes. Y a la vista está que redes, lo que es las cuentas sociales, es un peso importante a la hora de llegar a más gente y de transmitir el mensaje. Carlos, si también puede completar la información o dar datos sobre...
Bueno, yo creo que desde los inicios que DSP se orientó mucho a redes. Es que incluso todos los hangouts, recuerdo que una de las discusiones era qué hashtag ponemos. Es decir, ya desde el principio era hashtag DSP pirámide. Hashtag, y había discusiones en plan, no, cuidado que este hashtag es muy largo, este es más corto, mejor así, mejor asá. Entonces yo creo que ya un poco esa orientación inicial de la importancia de redes, de cómo dinamizar... Porque al fin y al cabo nació, como ha explicado Yamar, nació todo por conversaciones en Twitter. Es verdad que luego creamos el Google Plus, donde nos movíamos internamente para un poco para mantenerlo un poco más cerrado. Pero Twitter siempre ha sido un poco el motor que había por detrás de todo. Y es lógico entonces que las redes hubiera que trabajar a lo mejor posible dentro de lo que cupiera, ¿no? Dentro de las posibilidades de bueno, que al final éramos quienes éramos, sin estudios de community manager ni nada por el estilo. Y yo creo que el trabajo fue súper bueno. De hecho, cuando estaba hablando JJ recordaba, ¿no? De cómo acabamos acuñando el término de estilo Luca, ¿no? Estilo Luis Cabañas. Porque, en plan, hablar con un tono amigable pero cercano, pero serio, pero no sé qué, ¿no? Esa conjunción del tono más oficial de SP lo llamábamos internamente el tono Luca, ¿no? Porque era un poco para que veáis lo que se trabajaba, ¿no? Todo eso.
Y, por ejemplo, Mar, ¿tú cuáles crees que fueron las claves de esa explosión de fervor en un inicio de DSP?
Sí, yo creo que el tema redes tuvo bastante peso como no nos conocimos a nivel local, como no fue de abajo arriba, viéndonos físicamente y después siguiendo el tema en lo digital. Lo que quizá el inicio causó esa explosión es que estaba toda la gente que quería o que sentía que podía estar en ese sitio ayudando o dando voz o diciendo ahí que siguieran a SP y demás. Toda esa gente, como nos conocimos por y para redes, y después ya en cada sitio la gente se quería, se conocía, eso tuvo peso y se vio bastante en los congresos de SP que se hizo a posteriori, donde quizá la comisión que se quejaba de más faena era la de redes, que decía que era, yo recuerdo de Alex Oncina, que dijo que era un poco cuando él representaba, que era como un cajón desastre, que como que todo iba ahí en redes y había otras comisiones que quizá iban más ligeras. Eso en tema de redes. En tema de hangouts, yo tengo recuerdos varios, porque donde participéis en la de la pirámide, con sorpresa mía, que me tomaba más en serio eso que los deberes obligatorios de la universidad, dije quería más estar ahí por la noche que no en un seminario obligatorio por nota en la universidad, eso me extrañó. Dije, ostras, pues si quizá es algo que me quita tiempo así, ¿no? Era lo que me daba vida a esa penuria académica. Y también vi como redes ayudaba a, en todo lo que se organizaba en DSP, pues podías tú hacer por tu cuenta aparte con gente que conocías ahí. Por ejemplo, participé en el blog de Carlos, en el debate de la dieta evolutiva, que me gustó más su contra a mi comentario que mi comentario, que lo releí hace poco varias veces y no me gusta nada. Me gustan, y el de Carlos ha ganado con el tiempo y dije, eso es mejor y para eso sirve dejarlo por escrito. Y de lo que yo, bueno, no sé si fue el segundo o después de la dieta evolutiva, ahí conocí a Mailán, Oscar y Pedro, creo que estuvieron los tres en el hangout de DSP. Y desde entonces los he seguido y a mí me gusta lo que ves, lo que se ve de DSP y lo que no se ve, que son enlaces que te haces fuera de allí, o dentro o fuera, y que eso permanece y que es estable. Yo lo veo bonito. Si fuera una palabra, pues bonito.
Muchas gracias. En aquellos tiempos, seguro que lo recordáis, era muy difícil pensar en realizar un evento sin patrocinadores. Y DSP lo consiguió en Valencia el 18 de octubre de 2014. ¿Recordáis un poco cuál fue vuestra visión de ese proceso y un poco los problemas que fuimos sorteando? ¿Cómo se diferenciaba esa primera jornada del resto de congresos o jornadas que hacían las asociaciones que habían en aquel entonces? ¿Recordáis un poco esa ilusión que se desprendía y se veía perfectamente cuando se terminaba la jornada, esa ilusión desbordante de la gente cuando se terminaba el evento? Aitor, por ejemplo.
A ver, yo creo que es que un poco los eventos presenciales que hizo DSP eran, por un lado, un reto directamente. De hecho, cuando hicimos la primera jornada en Valencia, fue un in your face a los eventos del status quo. Nos dijeron que no se podían hacer eventos de formación que no tuvieran patrocinios de la industria. Demostramos que se equivocaban. Nos dijeron que necesariamente las inscripciones tenían que ser muy caras porque había que cubrir desplazamientos de muchos ponentes, hoteles y demás. Demostramos que se equivocaban. Nos decían que necesariamente los congresos pues tenían que ser de una forma concreta, que no podían ser participativos, que tenías que ir a escuchar a una gente experta. Demostramos que se equivocaban. Entonces, una de las mayores aportaciones que hizo DSP en esos tiempos fue validar, no únicamente tener una hipótesis, no únicamente tener unas ideas que tú dijeses, ojalá fuese así la nutrición, no. DSP consiguió validarla, DSP consiguió demostrar que se podía hacer congresos diferentes, baratos, en el que la gente si se organizaba podía incluso compartir coche y en el que precisamente hicimos unas jornadas al terminar el evento oficial de quienes decían que nos representaban en ese momento, e insisto, decían que nos representaban, pero la gente no se sentía representada, que se lo miren en su diagnóstico, y DSP de alguna manera empezó a aglutinar y convertirse en una portavocía y en un grupo de personas con un sentido de pertenencia que iban a esas jornadas no solo para escuchar a gente, sino con el verdadero afán que muchas veces va la gente a los congresos, que es hacer red, conocer personas y sobre todo, pues, juntar unas inquietudes. Y eso yo creo que es lo que consiguió DSP en ese inicio. Además de darle una bofetada de realidad a las instituciones y decir, no, podemos hacer las cosas de una manera diferente. De hecho, nos retaron a hacerlo y se lo hicimos en su cara, pero nunca nos lo han reconocido. Además de eso, luego teníamos la parte humana, que era preciosa porque se empezó a crear un tejido social que al fin y al cabo fue el que precisamente consiguió que DSP funcionase. Lejos de necesitar dinero, lejos de necesitar grandes estructuras, DSP también demostró que con buenos lazos en esos encuentros se podía generar mucho volumen de capital humano, que era al fin y al cabo lo que tiraba, porque esto no olvidemos que ha sido una asociación y antes de que fuese asociación durante 2 años un grupete, que ha funcionado gracias al trabajo voluntario de muchas personas. Y eso es lo más importante, que es el primer evento en Valencia y los que siguientes y los que vinieron después han sido el resultado de mucho trabajo desinteresado de personas. Y eso yo creo que es lo que se tiene que mirar la gente. ¿Por qué había personas que no constaban en ningún reconocimiento, no le daban ningún premio y aún así queríamos trabajar todo el mundo junto? Porque luchábamos por un fin mayor. Y yo creo que eso es lo más grande que se ha conseguido a nivel de la nutrición en los últimos años, al menos a nivel organizativo.
Por ejemplo, Mar, JJ, ¿tenéis sí, alguna visión diferente sí, de ese evento? ¿Cuál fue vuestra perspectiva, Carlos?
Yo destacar lo que dice Aitor, que se hicieron muchos vínculos con otras personas. Por ejemplo, yo recuerdo que en esa jornada de Valencia se creó la comisión gestora para la realización de los futuros 7 estatutos y con la figura de Virginia, de Ana de Granada, Tamara, carácter de enfermera en Inglaterra, que decir que creamos unos vínculos que gracias a ellos, que todo ha sido trabajo voluntario, que ha logrado formar y forjar lo que ahora es TSP. Era de quitar la
pastilla. Carlos, Mar.
Bueno, si queréis añado algo, ¿no? Creo que también una de las cosas muy chulas, ¿no? Y no tanto, es decir, mucho también de las reuniones, pero también de los hangouts que hacíamos, ¿no? Yo creo que una de las claves siempre de este éxito es, además de las amistades que generaron, que fueron muchas, ¿no? Es decir, yo qué sé, y fui a la boda de Pablo Zumaquero, por decir un ejemplo, ¿sabes? Que lo piensas, la puedes un pavo que conoce por internet, pues sí, pero llegó un momento en que veía a Pablo Zumaquero, a Virginia, a Rubén, ¿no? A toda esta panda, lo veía más que muchos amigos míos de toda la vida. O sea, un poco, ¿no? Para que miramos, ¿no? Pero también una cosa destacable es que creo que a diferencia de otras organizaciones de dietistas nutricionistas, se buscaba un poco esa parte de no tener sesgos. Obviamente los tenemos porque eso siempre, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que hemos tenido sesgos, pero al menos hemos tratado siempre de ser muy abiertos en muchas cosas, ¿no? Es decir, siempre nosotros hablamos de un punto de vista serio, lo ha comentado antes Mark, de la dieta paleolítica. Hemos hablado de cetogénica, hemos hablado de ayuno intermitente, hemos hablado de un montón de cosas que digamos que el status quo no directamente no mencionaba, por decirlo así. Era en plano, no, eso es, ¿cómo se te ocurre hablar de la paleolítica? Eso no hay ningún tipo de evidencia, claro. Luego es verdad que venían, según quién, ¿no? Venían pues Maelán, Oscar Picazo y Bastos, te venían a explicar la evidencia que había, que es verdad que no es la de grado A súper guay, pero sí que había cosas y decía, pues algo hay, ¿no? Con la cetogénica, con muchas cosas, ¿no? Al menos había el debate. Yo creo que eso hizo que mucha gente se sintiera incluida, ¿no? Porque, claro, si tú tienes, si en el camino de los profesionales, pues ven que hay herramientas que utilizan, que les funcionan bien y luego desde el colegio dicen que no, que eso no tiene evidencia, que cómo se te ocurre utilizar una cetogénica en un paciente diabético, cómo se te ocurre hacer esa locura, pero luego ves que hay evidencia y no te sientes escuchado, pues vas a un sitio donde estás escuchado y creo que ese sentimiento de pertenencia, ¿no? En plan, hostia, esto es gente abierta de mente, gente que me escucha, gente con la que puedo hablar de tú a tú, que igual no estoy de acuerdo, ¿no? Yo recuerdo hablar de cetogénica con Edu Baladía en las primeras jornadas y una discusión súper enriquecedora porque él no estaba muy a favor, yo estaba un poco más a favor, ¿no? Pues una discusión muy abierta, que yo creo que eso no había ese foro de discusión en ningún lugar. Y creo que eso es una parte muy importante, en un sitio donde pudieras hablar sin temor a ser juzgado porque el colegio dice que eso no. Pues no, es un sitio donde se podía hablar ese tipo de cosas. Yo creo que es importante también.
Marco, ¿cuál fue tu visión? Y me gustaría también que respondieras a una de las preguntas que nos han hecho vía Instagram. ¿A quién se le ocurrió la idea inicial del proyecto?
Vale, yo, bueno, primero diré mi visión. O sea, yo veo dos tres aspectos que para mí fueron clave. Uno fue que cuando estábamos ahí yo estuve como muy, muy sobrevenido por todo, por toda la gente que había, por la gente que quería participar, por todo lo que se había creado desde algo que tú has podido estar en el inicio, porque hay pocas cosas que tengan una amplitud de efecto que tú veas significativa y tú hayas estado desde el inicio, que no te lo tengan que contar, no te tengas que contar a alguien el 15M, no te tengas que contar a alguien todas estas propuestas que la gente va explicando y tú te lo tienes que creer o así, sino que tú tienes tu visión. Y yo, en el momento del congreso, yo vi como dos partes. Una que era, ostras, lo que hemos hecho, y después pensar, sí, pero lo difícil viene ahora. O sea, si era imposible iniciarlo, va a ser aún como más imposible dentro de las mentalidades de algunas personas que veían que no era posible. Ahora habría que seguir con eso. Y entonces ahí empezar la longitudinalidad de ese proyecto humano, no un proyecto metafísico, como ha dicho Aitor, sino algo que estaba allí y había que seguir. O sea, lo imposible se había hecho, ahora teníamos que ir más allá de lo imposible. Entonces tuve esas dos sensaciones y dos cosas más que yo vi en el paso del tiempo, que quizá cuando alguien mencionaba a personas que habían estado en DSP y como se sorprendían bastante que tú las conocieses, yo vi entre lo que es la idolatría a alguien que puede ser quien sea que tú también admires, como todos, Lucía, Virginia, Bárbara, quien fuese, y diferencié mucho la idolatría de decirle a la gente, bueno, pues ven a un congreso de DSP, que seguro que van, ¿no? O sea, quizá van o quizá no, pero ahí están, no es como alguien súper lejano e imposible de conocer. Entonces, vi entre lo que es la idolatría y el activismo, y que a veces van como por separado, que tú puedes adorar a alguien, pero dices, bueno, pues vente aquí y curramos desde la base. No, yo no sé. Y dices, bueno, pues empezamos sin saber de ese pe. Entonces, pues, no sé. No, lo veía que como la gente lo entendía al revés, que solo puedes ir a un sitio cuando sabes y es cuando no sabes cuando vas a ese sitio o lo creas directamente. Y muchas imposibilidades de gente de, por ejemplo, en Sanidad Desnutrida, el movimiento, vi que la gente que más quería ir allí por dificultades múltiples, por lo que fuese, no podía ir, viendo, por ejemplo, que había mucha diferencia en gente graduada o la carrera de universidad o el grado de nutrición y la gente técnica, que había un montón de hombres o mujeres con el título del técnico de nutrición y que solo que hubieran ido, por ejemplo, toda mi clase de nutrición y otra de otra universidad, dos clases, se hubiera podido igualar un poco eso. Entonces yo vi ahí la diferencia de que quizá no era la gente más arriba a nivel jerárquico que pensaba que no se podía hacer, sino que había mucha gente de la base que quizá por X o Y no pudo ir. Y yo vi eso, un poco el que no solamente teniendo tú algo vas a creer en él. O sea, aunque baje a alguien y crea algo, aunque esté, no quiere decir que ya está, sino que es eso, que se empieza ahí el camino. Y la pregunta que más o menos no me acuerdo, ¿cuál era?
Pues era sobre los inicios de DSP. A ver si te... Bueno, te la hago después, ¿vale? Que se me ha ido un poco de...
No me acuerdo.
Era más o menos sobre los inicios, pero vamos, te la vuelvo a repetir enseguida. En principio también...
Espera, que nos chivan, que está la pantalla. ¿A quién se le ocurrió la idea inicial del proyecto? A nadie en particular. creo yo que es la respuesta desde mi perspectiva de que, no sé, o sea, seguramente haya la persona que creó el grupo de Google Plus, que no sé quién fue, la verdad. No sé quién exactamente hizo botón crear, pues Lucía. Pero la idea de DSP como grupo creo que no recae en una persona, sino que si una persona sola, aunque estuviera en el grupo, quería hacer eso y todas las otras no, del grupo inicial, pues no se hacía. O sea, yo creo que hay que quitar un poco, yo a veces le llamo así un poco originariamente porque lo escuché hablar de una activista que me gustó mucho, yo lo llamo la falacia de Martin Luther King, que es de pensar que Martin Luther King, si no hubiera estado él, no hubiera habido todo todo el activismo por los derechos que defendía, pero es más importante lo que no se ve en el atrilo que lo que se ve. Entonces, yo lo llamo eso. O sea, ¿quién creó DSP? Yo creo la falacia de Martin Luther King.
Totalmente. A partir de Valencia, DSP se empezó a disparar, pero quiero que nos centremos, además de sanidad desnutrida, que lo abarcaremos más adelante, en cómo nos convertimos en lo que somos hoy día, en asociación científica. ¿Recordéis cómo fue el proceso, lo largo y duro que fue el proceso? Yo creo que en esto Aitor y JJ tienen mucho que decir. Empieza tú, por ejemplo, José Joaquín, y después que siga Aitor. Y ya te digo, no tener miedo en dar nombres de gente que echó una mano y que fue muy importante en todo este proceso.
Pues la semilla empezó ya en las jornadas de Valencia. Ahí ya se gestó la comisión gestora de los estatutos y, claro, y ya en la segunda jornada de Madrid ya fue un charto cualitativo en cuanto a calidad de organización. Ya veníamos de un año en Valencia, ya lo hicimos un poco más profesional, por así decirlo, ¿no? Y recuerdo el día antes del congreso de las jornadas que terminamos a las 3 de la mañana. Aún me acordaré que dijimos, bueno, este hay que terminarlo ya porque enseguida empieza las jornadas sobre debates internos de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a dirigir, cómo lo vamos a gestionar y me acuerdo de eso, que terminamos a las 3 o 4 de la mañana cuando a las 9 de ese mismo día comenzaban las jornadas. Y así comenzamos, es decir, que no ha sido un paseo de rosas, es decir, que discusiones, debates para crear lo que ha sido en TSP.
Si queréis completo lo que ha dicho JJ, la verdad es que los inicios hubo también una comisión que se creó, finalizó, porque hicimos nuestra función, que fue la comisión de estatutos, que si no recuerdo mal estábamos JJ, Luca, Anabel y yo, que precisamente lo que intentábamos era poner negro sobre blanco cuestiones que son muy difíciles llevar al asociacionismo y a la legalidad en España. Para empezar, es que queríamos plasmar en unos estatutos unas jerarquías y un modo de funcionamiento que no existe en la legislación española. Entonces, queríamos ser horizontales, queríamos presidencias que no tuvieran poder, queríamos ser de un modo muy asambleario. También yo creo que bebimos de un 15M que nos coincidió a nivel político en España y de alguna manera, para mí, yo siempre lo catalogo un poco que DSP fue el 15M de la nutrición, porque fue una agitación de las bases, porque fue una agitación social, pero luego se ha ido, digamos, desinflando lo que es DSP, como el 15M, pero vemos que DSP está vivo en algunas instituciones, en gente que ha podido entrar a colegios, en gente que ha iniciado distintos proyectos. De alguna manera, parir esos estatutos fue muchísimo trabajo. Yo creo que, afortunadamente, la gente que estábamos en esa comisión estábamos muy curtidos. Yo creo que también vivimos mucho del asociacionismo juvenil que ha hecho también Luca, Anabel, el asociacionismo que ha hecho en la universidad, yo toda la vida en los scouts y de alguna manera quisimos plantear, pues eso, un funcionamiento muy horizontal que estaba y que incluso cuando mandamos la validación de los estatutos a la administración dudábamos sobre si nos los iban a aceptar o no nos los iban a aceptar. De hecho, pues ahí tenemos que nuestras primeras elecciones también fueron muy simbólicas y creo que una de las mejores formas y otra de las cosas que ha validado DSP en cuanto a modelo de funcionamiento es que existen las asociaciones horizontales y que creo que es la primera entidad que ha funcionado sin caciques y sin gente que haya hecho un abuso de poder o de tráfico de influencias en nuestro contexto. Al menos el abuso de poder con lo que entendemos todo con favorcillos y ese tipo de cosas.
DSP, es cierto, como lo has comentado y todo, seguía despertando las miradas de España y de mucha gente de fuera, incluso de fuera de España. Y en España era visto con recelos por muchos que tú has dicho, bueno, muchos pues vemos como especie de caciques, ¿no? Por ejemplo, pues eso, algunos dirigentes de asociaciones, fundaciones, en las que seguramente la industria alimentaria pues tenía también bastante influencia. No sé si recordáis, por ejemplo, la jornada que hizo la FEN en Bilbao el 7 de marzo de 2015 con el tema dietética sin patrocinadores. ¿Te acuerdas, Aitor? ¿Tú estuviste ahí?
Sí, y la verdad es que, bueno, de alguna manera es que DSP marcó tendencia y hubo una respuesta. O sea, DSP hizo una respuesta reactiva a lo que estaban haciendo las entidades y las entidades no tuvieron más remedio que tener que adaptarse un poco. Entonces, les estábamos marcando el camino, les estábamos señalando con el dedo y mientras nos criticaban lo que hacemos como entidad, nos empezaban a imitar en muchos modus operandi que hacían. Entre uno de estos actos que se quiso hacer un poco para calmar tensiones, porque se les estaba comiendo la tostada y se les estaba ganando mucho el debate público entre las bases, la que por entonces creo que era Fundación en ese momento de dietistas nutricionistas hizo un debate en Bilbao para de alguna manera intentar acercar posturas, intentar crear esos foros de participación que siempre le estábamos exigiendo. En realidad, esto es una opinión personal, fue una auténtica pantomima, no lo convirtieron en un debate real de cómo habría que trabajar con las instituciones, sino un mirad todo lo que hemos conseguido y todo esto ha sido gracias a la industria. Y se nos prometió a los asistentes, a pesar de que fue una asistencia ridícula de 20 personas, también de SP se demostró que podían ir 200 personas a un evento, lo cual dolió mucho a algunos egos, sobre todo. Después de ese evento en Bilbao, se nos prometió a las dietistas nutricionistas de base que se iban a publicar algunas cuestiones de transparencia de la Fundación de Dietistas Nutricionistas. No vinieron ni se les sigue esperando. Es más, luego se ha transformado la Fundación en una entidad como la Academia que dice ser o empezó diciendo ser que era libre de conflictos de interés. Lo primero era mentira porque decían que estaban libres de conflictos de interés y era mentira que estaban libres de conflicto de interés. Tenían hasta patrocinios. Pero lo mejor de todo era, nos dan la razón por una o por otra. Porque, ¿en qué quedamos? Al final te haces libre de conflictos de interés porque era el camino a seguir. Pero hace 2 años nos decías que era imposible hacer asociacionismo y estructuras sin conflicto de interés. Así que me da igual que nos den la razón por precoces, que nos den la razón por idealistas, porque demostramos completamente que será el modelo a seguir con la industria y que al menos sí se puede.
Ese recelo hacia DSP seguramente se agravara tras las segundas jornadas que hicimos en Madrid, que coincidieron con esa gran manifestación de sanidad desnutrida el 10 de mayo de 2015. Esa segunda jornada, donde teníamos 150 entradas vendidas en solo un día y unas 300 personas esperando en la reserva. Pero más que en la jornada, me gustaría que nos contaseis, todos vosotros, cómo vivisteis esa manifestación, las reuniones que se produjeron, qué recordáis de ella. Yo recuerdo una de las cosas que recuerdo cómo fueron quizás más de 50 los blogueros, que nos apoyaron y cada día varios de ellos se sumaban a la iniciativa de escribir un post sobre la manifestación. ¿Cómo visteis personalmente aquel gran día, aquella primera gran manifestación en la que se hizo patente que existía y sigue existiendo esa sanidad desnutrida? ¿Quién quiere empezar? JJ, por ejemplo.
Nah. Yo me quedo con la manifestación como el acto por antonomasia de DSP, pues, fue la manifestación en pro de la sanidad, de la nutrición que en la sanidad pública. Y aún me duele, bueno, y me duele. Ahí me di cuenta cómo los organismos oficiales, lo que en teoría representaba y representa a los colegiados, nos dieron la espalda. Yo la verdad que en ese momento yo me quedé un poco asombrado porque las excusas que nos dieron fueron baratas. Que si no se ha hecho en tiempo en forma, bueno, excusas baratas. Y entonces cuando vi que nos juntamos en la manifestación unas 300 personas sin medios, sin poder político, sin poder económico, con eso yo ya dije, mira, pase lo que pase con esta asociación, ya lo que hemos hecho, ya no nos quitan nadie. Y es con lo que me quedo de ese día.
Marco, ¿cómo lo viviste tú?
Yo fue lo que aún me sigue motivando de hacer eso, o sea, a nivel de que ahora ya no estoy en, por ejemplo, la comisión científica que estaba en DSP y me sigue atrayendo el proyecto de sanidad desnutrida, pero yo que si no consigo sitio por la vía que sea en el Sistema Nacional de Salud, no me dolerá no trabajar de dietista nutricionista, porque a nivel privado no me gustaría estar. O sea, si pasara hambre, sí, si entre comer y no comer, sí, trabajar allí, pero si no trabajo en Sistema Nacional de Salud, como nutri, haciendo la función que sea, no me va a molestar no haber ejercido nunca de nutri. Entonces, pues yo creo que depende de tú, la persona que haya ido allí o que lo viera, cómo lo vive. O sea, al final, la cosa no es qué filosofía tiene DST o del teórico, sino cómo se pone a la práctica y qué se pone a la práctica. Entonces, pues, a través de eso tú lo puedes analizar y ver qué punto de vista crítico no se puede tener. Por ejemplo, creo que hay como puntos de vista morales. Por ejemplo, había comentarios que decía todos los colegios de nutrición durante tantos años, lo que no han conseguido, pues DSP, ¡pam! Y tú dices, bueno, pues no hace falta moralizar. Dices, pues DSP ha hecho esto y ya está, no hace falta ni como contraponer a nivel de enemistad. O sea, hubiera estado bien que toda la nutrición de España hubiera dicho, pasa esto. Y tal gente ha ido allí, hay ese material fotográfico. O sea, yo lo flipé que me vi... Nos vi reflejados casi más en un diario internacional que no era de España, que no en otros sitios. Entonces, no sé, fueron varias sorpresas. Yo siempre digo que es eso, que al final también lo que está bien es tú estar en medio, puesto, poner tu cuerpo en algo, por lo que crees, y ver qué pasa cuando mueves activamente algo, cuando mueves las dinámicas internas de algo y tú fijarte en eso. Entonces, pues, yo lo vi un ejercicio por el cual aún creo a nivel tanto anímico como laboral. O sea, yo sí que tengo conflicto de interés en sanidad desnutrida, total, no puedo tener más. Y eso, a mí me interesa siempre escuchar todas las versiones de cada persona sobre este evento, porque como hay infinitas perspectivas de algo que ha podido pasar, pues siempre es eso lo más interesante. Es más, lo que me gustó de después de Sanidad Desnutrida fue leer todas las entradas de todos los blogs que escribían sobre ello. Fue lo que más me gustó, más que estar allí, que también sin más.
Y Carlos, ¿cuál fue tu visión de un físico ahí en una manifestación y en una jornada de nutrición y dietética?
Alucinando bastante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que sin ser nutricionista era en plan, guau, tío, ¿qué es esto, no? ¿Qué locura? No, la verdad es que la experiencia fue muy bonita, ¿no? Además, esa especie de, ese aura de positivismo que había alrededor, ¿no? De que sí que se podía, la verdad es que era muy bonito, ¿no? Y bueno, hay una cosa que sí que me gustaría añadir de Sanidad Desnutrida. Que era un poco, no sé si os fijáis, ¿no? La camiseta que a mí me lleva Rubén no tiene ningún lugar, no pone dietética sin patrocinadores, no tiene logos. Es verdad que siempre como que se han unido mucho los dos movimientos, pero DSP y la Sanidad Desnutrida no es lo mismo, ¿no? No sé qué lo he dicho de vosotros, ¿no? Que nació Sanidad Desnutrida dentro de DSP, pero no es lo mismo, ¿no? Porque no se trata aquí en este caso de... Mira, sí fue Luca, me lo están chivando. Efectivamente, ¿no? Fue promotora, pero no era SP. Por eso, precisamente, en ningún momento dijimos, mira, no vamos a poner logos, no ponemos nada, porque tampoco queríamos que se viera la idea de que DSP estaba tratando aquí de meterse en temas de sanidad social cuando no veíamos que fuera el lugar, ¿no? Era más un vamos a impulsar a nosotros ya que podemos, ¿no? Ya que tenemos ese asociacionismo en el que nos juntamos, nos hablamos, gente que queremos hacer cosas, pero porque queremos hacer más cosas, más allá de DSP, ¿no? No porque estoy ahí dentro.
Un apunte de Bárbara sobre la manifestación de Sanidad Desnutrida es que se nos denegó por parte del ayuntamiento el permiso y tenemos que agradecer a CESITES y a la Marea Blanca, a los dietistas que, y a la Marea Blanca que pudiéramos estar en ese gran evento de Sanidad Desnutrida. Por cierto, Aitor, ¿te sorprendió personalmente que ni la FEN ni los colegios se sumaran al evento y que fueran simplemente... Bueno, los dietistas nutricionistas, los estudiantes universitarios, ¿cómo se llamaban los ADINU y la FEDNU de aquel entonces los que apoyaran a la manifestación?
No, por supuesto que no me sorprendió porque estaba completamente acostumbrado a la mediocridad que nuestra administración y nuestros representantes estaban esgrimiendo en ese momento. No, no me sorprendió para nada. A mí lo único que me sorprendía era con qué excusa barata nos iban a aparecer para decir que no iban a la manifestación y ahí es cuando terminaron de retratarse. Bueno, ahí vimos también que algunos colegios lo compartieron y quisieron compartirlo, otros que lo movieron y no quisieron sumarse, en realidad eran excusas burocráticas. Sí que es cierto que la administración no nos autorizó esa concentración por un motivo muy, muy sencillo y es que no éramos tampoco una entidad jurídica, no éramos una asociación como tal. Entonces, ¿quién se está manifestando? ¿Quién está detrás de esta gente? Obviamente tenía todo el sentido, pero que de alguna manera no vinieran las entidades supuestamente representantes de los dietistas nutricionistas, a mí no me sorprendió. Pusieron excusas que retratan su política. Que una de las excusas, por ejemplo, fue que estábamos pidiendo hueco para las técnicas superiores en dietética. Bueno, ahí también retrata mucho cuál es la manera de pelear que ha tenido los representantes de nuestra profesión, que en lugar de buscar más competencias para las dietistas nutricionistas, han hecho el bullying, por decirlo de alguna manera, de querer restarle competencias y que no aparezca las técnicas superiores en dietética, lo cual para mí me parece un tiro en el pie y una estrategia política ridícula y patética al nivel que muchas veces nos tenían acostumbrados. Entonces, también hay que decir que hubo muchísimo trabajo detrás de la manifestación, que estuvimos también con una comisión manifestación y hubo muchas conversaciones, gracias a que Lucía tenía muy buen contacto con los técnicos superiores en dietética y que también nos facilitaron muchos contactos de prensa. Pudimos acceder a ella y me acuerdo la vez que nos dijeron vamos a ir de manera simultánea con Marea Blanca. Y en ese momento las personas que estábamos en la manifestación alucinamos. O sea, era bonito. Dice, buah, vamos a estar integrados en Marea Blanca. Porque por aquel entonces había unas manifestaciones por unos recortes que habían en sanidad. No sé si os suenan, ¿no? Que ahora mismo nos están sonando. Bueno, pues entonces, de alguna manera hacerlos coincidir era precioso, fue bonito. Y yo estoy con JJ. Creo que lo más grande que ha hecho DSP fue también demostrar y callar otra boca, porque las personas que nos representan también nos dijeron, ¿queréis hacer una manifestación? Cuando les pedíamos a los colegios que la convocaran. Y nos decían, pues hacerla vosotras. Bueno, pues nada, aquí la tenéis también.
Una de las preguntas que nos hacen en el chat, también se ha formado cierto debate sobre si DSP fue promotora o no, pero más allá de eso, ¿creéis rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, que se debería retomar o, en caso negativo, ¿a quién le toca llevar la bandera de Sanidad Desnutrida? ¿Quién quiere? Por ejemplo, JJ. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, yo creo que ya DSP hizo esa manifestación y yo personalmente hablo como José Joaquín, ¿no? En nombre de DSP. Yo creo que no debería de ser otra vez DSP quien vuelva a liderar ese movimiento. Ya creo que hay otras asociaciones o otros entes quien se deberían de dedicar a ello. Es mi opinión personal. No sé, cada uno puede tener su opinión.
¿El resto brevemente?
Sí, es que realmente Sanidad Desnutrida lo que es un hashtag, es que no es más. Es que Sanidades Nutridas nos lo inventamos en... Vamos, es el mejor naming que he hecho en mi vida. El otro día, vamos, bendito hashtag más chulo, no, nos quedó, de verdad. Y yo creo que además es un hashtag que ha perdurado y ha trascendido, que ya no se siente ni siquiera como DSP. Y lo vemos como mucha gente que ni siquiera es afín a DSP e incluso algunos colegios lo han utilizado para hacer la denuncia de la desaparición de la figura de la dietista nutricionista en sanidad pública. Entonces, yo creo que no es nada, es una idea. Sanidad Desnutrida es como ambiente obesogénico, ¿no? Que quien quiera lo pille y que quien quiera lo utilice para denunciar esa situación. Pero claramente DSP renunció al camino de que Sanidad Desnutrida fuese una manifestación el segundo año, porque lo hicimos incluso en asamblea de no centrarnos en eso. Y ahí tienen las herencias las instituciones que continúen, que son ellas las que tienen que pelear por nuestra inclusión en sanidad pública, porque para eso les pagamos y para eso les votamos, no voluntarios que en casa convocan manifestaciones por la inoperancia y la inoperatividad de sus representantes.
La gente, a mí una de las cosas que más me sorprendía, DSP iba evolucionando y había mucha gente que en sus biografías de Twitter, por ejemplo, ponía miembro de DSP, aunque no lo fueran. Y otra de las cosas que me sorprendía era que en los colegios, en las asociaciones, en las asambleas, apenas se quedaba gente. Y sin embargo, en la jornada de DSP era justo lo contrario, se quedaba la mayoría de los asistentes, miembros e incluso muchos asistentes que ni siquiera tenían derecho a voto, ¿no? Ese entusiasmo parece que se expandía. Y continuó hasta el 24 de noviembre de 2015. No sé si os acordáis de esa fecha y fue de una de las primeras cenas de DSP que coincidió con la final de los premios Bitácora, que fuimos, no sé si os lo recordáis, Carlos, JJ y todo, Mar, fuimos los más votados del público en la categoría de acción social. ¿Cómo vivisteis aquel día?
Aquí que Carlos también puede comentar, pues fue para como la manifestación otro hito también cuando se propuso presentarnos a los premios Bitácoras, también nos decían, estamos locos, que dónde vais a ese evento, pero mira, llegamos a la final y a pesar de no ganar, pero bueno, fuimos finalistas, los más votados por el público. Lo que pasa es que el premio se votaba a puerta cerrada bajo la comisión de los premios Bitácora. Y también es otro hito que también perdurará, por lo menos a mí, a título personal, durante lo que me quede de vida. Y fue un acto también bonito también muy bonito. Que asistimos en... que repartían varias entradas y yo asistí junto con Carlos al evento de la gala. Carlos, dinos qué te pareció, cómo lo viste.
Bueno, de nuevo, ¿no? Como ha dicho Rubén antes, ¿no? De que hace un físico en Sanidad Nutrida, pues también han planqueado aquí en unos premios de blog de salud que hago yo aquí en ese momento, ¿no? Eso desde el punto de vista personal. Luego, creo que desde el punto de vista de, ¿no?, como miembro de SP, un poco creo que fue como un reconocimiento externo que no estábamos teniendo, ¿no? Siempre de SP fue un poco en plan, nos queremos mucho, ¿no? Y nos queremos mucho entre sí y nos íbamos a reuniones de dietistas en las que todos nos queríamos mucho y teníamos esa pequeña burbuja de amor interno. Entonces, creo que tener un reconocimiento externo de una gente totalmente, ¿no?, desde fuera, que además fuera allí y pusiese tu nombre en algún lugar, porque en el fondo estamos ahí por votación popular, que también demuestra lo mucho que nos queríamos entre nosotros. Pero vas allí y tienes un poco esa parte, ¿no? Ves gente que no te conoce de nada, que habla de tu proyecto y dices, hostia, tío, pues qué guay, ¿no? Mola que estamos aquí. Fue un poco sobre todo eso, ¿no?
Se nos acaba un poco el tiempo y vamos a ir a las preguntas también que nos han dejado de parte del público. Pero a mí me gustaría que pusiéramos la perspectiva un poco en el futuro, ¿vale? Para que realmente los que siguen ahora en DSP y los que van a seguir en DSP pues tengan también pues una perspectiva de los que iniciamos ese proyecto, ¿vale? ¿Qué cosas creéis que se hicieron bien? ¿Qué cosas creéis que se pueden mejorar? Y lo que nos preguntan es, para vosotros, ¿cuál fue el peor y el mejor momento de vuestra experiencia personal en DSP?
Vale. ¿Quieres tú? Claro, sí.
A ver, creo que de lo mejor momento para mí fue las primeras jornadas, que creo que fue la primera vez que para mí al menos palpé lo que se estaba montando, ¿no? Éramos un grupo de Google Plus y en plan, hostia, pues el grupo de Google Plus, pues estamos aquí unos cuantos que se han movido y que han venido y tal, ¿no? Ya qué locura. Creo que luego de peores momentos, la locura organizativa, creo que el hecho de no haber hecho nunca nada así, a veces una sensación de caos, de reuniones interminables que hacíamos una y otra vez, o sea, creo que para mí esa sensación constante de caos que teníamos, de no sabemos qué coño hacemos, pero lo hacemos, a veces se hacía un poco duro, ¿no? Y un poco eso, ¿no? Y creo que viendo a futuro, ¿no? De DSP, creo que al final DSP, el éxito y la buena acogida fue porque llenó ese hueco, ¿no? Esa especie de hueco de falta de formación, de falta de ser escuchados. Claro, ahora creo que esos huecos se han llenado por otras vías, ¿no? Ahora, como ha dicho Héctor, la explosión de formación que hay ahora en nutrición es increíble, hay cada vez más cosas y de muy buena calidad. Pues quizá buscar qué otros huecos hacen falta, ¿no? Si quieres seguir siendo relevante, ya no solo ofrecer ese tipo de lugar donde escucharte, porque te escuchan muchos sitios, ¿no? Entonces quizá no hace falta estar perteneciendo a SP, pero quizá es buscar, ¿no? ¿Qué es lo que ahora mismo hace falta? Ahora ya no estoy tan involucrado en la comunidad de nutrición, ¿no? Por razones personales, porque la vida pasa. Pero claro, quizás buscar ese hueco, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que necesita ahora la comunidad de nutrición en España para aportarlo desde DSP? Quizá ya la solución no sea únicamente Hangouts, quizá haya otra cosa que la que habría que aportar, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí el tema.
¿Marc?
Sí, intentaré varias cosas rápidas, así que me ha ido pasando por la mente. Una es que siempre se dice a Carlos qué hace un físico en DSP. Yo preguntaría qué hacen solo Nutris en DSP, o sea, o qué hace solo una mayoría de Nutris en un colectivo que es sanitario, cuando más abierto y diverso, mejor. Segundo, que no le metan caña a Pablo Ximénez, que creo que hace algunas preguntas, o sea, me gustaría responder a una, pero no creo que haya tiempo, pero no le metáis caña, que es muy caro. ¿Qué más? He visto un comentario de, por ejemplo, Pilar Ramón, que tiene que ver con una pregunta que había sobre cambios en el futuro. Dos cosas comentadas juntas. Una es que qué cambios se pueden hacer para el futuro de la nutrición o de DSP. Tiene que ser en conjunto, que creo que no tiene sentido que ahora digamos cada uno de nosotras, las personas que estamos aquí, qué cambios creemos, porque es una perspectiva individualista y en una asociación lo que cuenta es emerger, que emerja algo de una discusión conjunta, no en personas. O sea, me gustaría leer qué cambios cree que la gente que hay, en vez de que lo comentemos. Y Pilar Román comenta, yo llegué a DSP el año pasado, me he perdido todo lo épico. No, lo épico quizá viene ahora, ¿sabes? O sea, quizá van a hacer algo que nos va a eclipsar totalmente. Entonces, pues, no es que haya pasado todo lo épico, sino que se puede ensombrecer hasta... Puede pasar de todo. O sea, aquí puede ser lo que sea. Y el mejor y el peor momento, yo lo veo dinámico, o sea, no lo veo estático, lo veo dinámico de comentar. Quizá para mucha gente también será lo de el primer congreso. El primer congreso sí que comenta todo también, como lo he dicho antes. Quizá el mejor momento como final, no como una foto, sino como el acabar una etapa. Y el peor momento, lo que vi es pues que en DSP puede tener una dinámica sinusoidal, ¿no? Que puedes estar arriba, abajo y es muy fácil que todo se arrastre hasta una rutina o unas derivas que quizá no son tan beneficiosas como otras. Entonces, pues es algo como que tienes que meter horas ahí y que creo que se idealiza siempre mucho el activismo o el tú hacer cosas alternativas del oficial y pues que es duro que cuando uno se mete en cosas así, que lo sabe porque lo vive. Entonces, yo creo que el activismo está bien hacerlo para quitar la idealización de tú hacer cosas que no es como feliz o así, pues me vas a tener que tirar horas y es un compromiso. Es como cualquier compromiso que vas a hacer, pues que tiene su luz y su...
JJ, para ti lo mejor y lo peor. Y un par de preguntas tanto para ti como para Aitor. ¿Tiene todavía cabida DSP en la sociedad? ¿Queda algún objetivo por cumplir?
Yo coincido plenamente con lo que ha dicho Carlos. Es decir, mi análisis es totalmente igual. Y para no alargar más el tiempo. Y a tu pregunta de que si DSP tiene cabida, hombre, claro, por supuesto, como asociación de divulgación científica, que el DSP tiene cabida en esta sociedad, viendo a sus asociados así lo deseen. Es decir, vamos, de que no hay ninguna duda.
Aitor, ¿y terminamos?
Vale. Yo sí que dudo que DSP pueda alcanzar un momento más épico de lo que ya ha alcanzado, porque es cierto que vivíamos en una situación muy, muy trascendente en la que cambió completamente el paradigma de lo que era la nutrición en ese momento. Entonces, ahora quizás como no hay tanta oscuridad y lo que hay es tantos proyectos diseminados, DSP no puede erigirse frente a algo, porque hay mucha gente pues haciendo sus formaciones, sus proyectos profesionales, sus empresas. Antes no lo era, antes eran las entidades y las bases. Ahora hay mucho, ahora todo está mucho más removido. Entonces, yo creo que DSP nunca se va a poder erigir como DSP frente al status quo, porque ya hay mucha gente haciendo eso y muchos proyectos que se nutren. ¿Qué es lo que creo para el futuro de DSP? Que se puede reinventar y DSP de alguna manera se está redirigiendo. Yo esto lo hacía hace poco en la reunión que tuvimos en Madrid, que creo que como la cabra siempre tira para el monte y afortunadamente DSP ha sido un movimiento, por lo que es by definition un movimiento, como lo es, por ejemplo, el escultismo, las cosas, los movimientos políticos, el veganismo, las cosas que se mueven en sí mismas son dinámicas. Y ahora DSP, pues claramente las personas que deciden dentro de DSP, claramente están tirando para el monte porque quien está motivado y tira del carro de DSP está tirando por ciertas cosas que son las que necesitan ahora y por eso se hacen campamentos y por eso se hacen encuentros personales, porque quizás lo que demanda la gente de DSP es hacer cosas diferentes y hacer cosas diferentes de manera presencial. DSP se creó para que 6-7 años más tarde fuese lo que quiera ser DSP. Eso es lo más grande y no lo que nadie quiera ser. Y esto también está muy relacionado con mi mejor y mi peor momento en DSP. Mi mejor momento en DSP, a lo mejor con perspectiva, podría ser como cada cena, porque en ese momento había gente de trabajo y amigos con los que ahora mismo ya no son trabajo y amigos, y es algo que yo he hecho mucho de menos personalmente y me entristece profundamente, pero miro esas cenas y me da mucha morriña. Ojalá poder estar de nuevo en esas cenas y que todos pudiéramos ser amigos. Eso es lo que más he hecho de menos. Pero a nivel asociativo, probablemente el mejor momento sería a lo mejor las cuartas jornadas de DSP, porque yo llegué por primera vez a mesa puesta para mí y era notar que algo funcionaba sin ti. Y eso yo creo que nos pasó a mucha gente de la primera generación, que dices, ¡buah, qué tranquilidad! Qué tranquilidad que todo esto sigue sin mí. Y yo creo que eso es lo más grande, que no hay nadie que esté imponiendo ni diciendo lo que tiene que ser DSP, porque al fin y al cabo la gente que está ahora con otras inquietudes, con otra forma de pensar y gracias a la horizontalidad de la que la dotamos en un tiempo, pues DSP al fin y al cabo pues se convertirá en lo que la gente quiera que sea. Creo que nos faltó una buena celebración, porque yo soy mucho de que los proyectos tienen un inicio y un fin. y yo a veces no sé ver el fin de los proyectos, pero faltó celebrar lo bien que hicimos en cierto momento, todo el bien, y decir, proyecto hasta aquí cerrado, empieza una nueva fase, porque claramente ahora hemos hecho una nueva fase, pero no tiene que dar la sensación de que es descafeinada, simplemente que inicie una nueva era de SP. Y nos ha faltado la celebración gorda de todo lo que hemos conseguido cambiar en todos estos años.
Muchas gracias, Aitor. Y bueno, hasta aquí. Damos por finalizado el HANA número 47 de Dietética sin Patrocinadores. Y recordad que todavía no tenemos fecha para las siguientes jornadas, pero que las anunciaremos en las distintas redes sociales y en los próximos HANAs. También animamos a la gente a unirse a nuestra asociación, lo que tiene un coste simbólico de 10 euros anuales, y a participar de lleno en nuestras comisiones. Y por último, agradecer sinceramente a los participantes de hoy por su disponibilidad y por todo el trabajo durante tanto tiempo en pos de un objetivo común. Y agradecer también nuevamente a las decenas de voluntarios que han estado detrás de ese. Hasta la próxima.
Y a las que no están.
Y a las que no están.